Así pues, queridas y amadas familias del alma, se está definiendo, como está en el libro del profeta Daniel, el destino de cada alma para toda la eternidad. Y sería muy lamentable, muy doloroso, que un alma se pierda y entre a los mundos infiernos para vergüenza y confusión perpetua. Muy doloroso. Por eso, queridas y amadas familias del alma, no ahorramos ni esfuerzos ni superesfuerzos por llevar esta luz, esta comprensión, este entendimiento. Primeramente, a las almas de nuestras queridas y amadas familias del alma de nuestra querida comunidad. Mas también, claro está, a toda la pobre humanidad doliente, a todos los seres. A ver si algunas almas se sacuden y a tiempo luchan por no perderse. Y queda prácticamente muy poquito tiempo. Estamos en momentos muy duros, muy dolorosos. Toda la pobre humanidad doliente sufriendo por todas partes. Y vendrán situaciones más difíciles, más dolorosas. No es que nosotros lo estemos profetizando. Eso ya está, ya lo dijo nuestro Señor Jesús el Cristo hace unos 2000 años. Está bien claro ahí en el capítulo 24 del apóstol Mateo y en el capítulo 11 del apóstol Lucas. No son cuestiones nuestras que estamos ahora anunciando, no, no. Y en muchas otras profecías también se ha anunciado todo esto. Y lo estamos viviendo. Y de esta íntima recordación de nuestra Madre Divina Kundalini, pues recibimos la gracia para despertar y morir y lograr la verdadera castidad. Porque sin castidad no puede haber muerte de los defectos psicológicos. Y si no hay muerte de los defectos psicológicos, tampoco puede haber verdadera castidad. Y el pueblo elegido, que no es de una nación, de una religión, de una cultura, sino de aquellos hombres y mujeres que vivan el pacto de la nueva alianza, que es el pacto de la verdadera castidad. Pero para poder vivir el pacto de la verdadera castidad, tenemos que estar muriendo. De instante en instante, de momento en momento. Porque solamente con la muerte surge la verdadera castidad. Y si hay verdadera castidad, es porque hay verdadera muerte. Y si hay muerte, hay castidad. Porque, como decíamos, queridas y amadas familias del alma, el pueblo elegido será pueblo de castidad. Esas son y serán las almas que despiertan y despierten para vida eterna. Y serán llevadas a una isla secreta, llamada la isla del Éxodo, en donde puedan continuar luchando por la purificación total del alma, porque se exige eliminar mínimo el 50% de nuestros defectos psicológicos para poder ser llevados a la isla del Éxodo. Y allí en la isla del Éxodo, continuar trabajando intensamente hasta eliminar el 100% de nuestros defectos psicológicos y poder servir como semillero para la futura humanidad en una nueva edad de oro. En nuevas tierras que surgirán del fondo de los océanos, bajo cielos nuevos, en un nuevo paraíso terrenal. Pero allá no podrán ir personas que todavía tengan algo de ego. Solamente podrán ir personas que hayan eliminado el 100% de los defectos psicológicos, que lo pueden realizar continuando su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia en la isla del Éxodo. Éxodo que será conducido por el quinto ángel del Apocalipsis, porque él es el avatar de Acuario, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Algunos podrán decir, bueno, pero si nuestro venerable maestro Samael Aun Beor desencarnó, entonces, ¿cómo va a conducir el éxodo? Nuestro venerable maestro Samael Aun Beor desencarnó, pero él ahora está reencarnado en un cuerpo inmortal que él tenía protegido en Egipto, dentro de la cuarta dimensión, en estado de Ginas. Y él tomó ese cuerpo egipcio y está trabajando con ese vehículo físico egipcio, que se mueve en la cuarta dimensión, pero él lo puede materializar cuando sea su voluntad. O sea que nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, el Buda Maitreya y el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, no se ha ido. Por el contrario, está mucho más presente que antes. Y él será el conductor del nuevo éxodo, de aquellas semillas fértiles que respondan al llamado, a la isla del éxodo. Y le estará acompañando espiritualmente el águila rebelde, nuestro venerable maestro Rabolú. Y en lo que sea la voluntad de Dios, la voluntad del cielo, también el venerable maestro Todmoisés. Y nuestro santo gurú Moria Melquisedec, Al-Hadir Hisir. Y otra grande jerarquía superior es de la Gran Logia Blanca, cuyo jefe máximo supremo es nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo unigénito del Padre Celestial, que está con su mismo cuerpo resucitado, el mismo cuerpo que tenía hace unos 2000 años. Pero Él ha enviado a sus 3 Mesías en este final de los tiempos a ayudarle en su gran obra y misión salvadora de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. Sin embargo, queridas y amadas familias del alma, no estamos viendo todo lo que está pasando. No nos están mostrando cómo día tras día están muriendo muchas personas en cada país. Cientos, miles de personas. Millones de personas en todo el planeta Tierra. Y de pronto pensamos, ¿no? Eso es... es por allá, eso a nosotros no nos va a llegar. Por favor, queridas y amadas familias del alma, todo está muy complicado por todas partes. Y mientras todavía podamos estar aquí respirando dentro de este cuerpo, podamos todavía percibir la luz del sol, luchemos por no perder el alma que está casi desahuciada por los médicos espirituales del alma. Y nosotros tranquilos, que porque aparentemente estamos bien físicamente, pero ¿y el alma? ¿Cómo está el alma? ¿Enferma? Gravemente, con riesgo de morir, porque el alma que entra en la involución tiene que pasar por la muerte segunda. Reflexionemos en todo esto, queridas y amadas familias del alma. Claro está que hay que continuar cumpliendo deberes y obligaciones. Continuar realizando estudios, asuntos laborales, sociales, etcétera, familiares. Pero en medio de todo eso, colocar primero a nuestra bendita Madre Kundalini en nosotros. Primero Dios, por eso el primero de los 10 mandamientos es amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesús el Cristo nos amplía este primer mandamiento y al prójimo como a sí mismos. Entonces, el amor a Dios es lo primero. Pero para poder amar a Dios, necesitamos estarnos recordando de Dios. Muchas veces hemos dado el ejemplo de una parejita enamorada que realmente se amen. Lo más difícil para esa parejita es dejarse de recordar. Siempre se están recordando. ¿Por qué? Porque se aman. Lo más difícil para una parejita que se amen verdaderamente, no solamente que estén enamorados, sino que se amen, lo más difícil y algo como imposible es olvidarse, dejar de recordarse. ¿Por qué? Porque se aman. Entonces, en este sentido, el recuerdo y el amor son sinónimos. Por lo tanto, si no nos recordamos de Dios dentro de nosotros, eso querría decir que no estaríamos amando a Dios. O si por ahí de vez en cuando nos recordamos de Dios, pues quiere decir que de vez en cuando lo estaríamos amando y eso no es amor verdadero. Por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios, el más importante de todos. Y es lo primero que debemos colocar en nuestras vidas, el amor a Dios, pero el amor a Dios dentro de nosotros mismos. Claro está que Dios está en todas partes, pero en donde primero hemos de buscarlo es dentro de nosotros mismos, porque somos templos vivos de Dios. Y el Altísimo mora en nosotros, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Además se nos dice, Dios no mora en templos hechos de barro, hechos por las personas. Son lugares, sí, de oración que tienen sus grandes valores. No estamos en contra de eso. Pero Dios no mora allí. Dios mora es en el templo corazón, dentro de cada ser, dentro de cada criatura viviente. Así es, queridos hermanos del alma, que reflexionemos en todo esto, queridas y amadas familias del alma. No cambiemos nuestra primogenitura por un momento de placer, por un plato de lentejas, que después vienen lentejas que son agradables al paladar, pero después amargas para el vientre. No quiere decir que las lentejas sean algo malo, ¿no? Es un símbolo nada más. Por su color rojo. Porque con la lenteja se quiere expresar las pasiones, la lujuria, las cosas del mundo. Y recordemos lo que se dice de Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por cosas del ego. En fin, queridas y amadas familias del alma, en síntesis, ¿de qué le sirve a un hombre o a una mujer granjearse, ganarse el mundo entero, si va a perder su alma? Y hay poquito tiempo para luchar por evitar perder el alma. Un poco más tarde, tal vez, ya no haya esa posibilidad. Sin embargo, todavía la mayoría de las almas, si quisieran, podrían salvarse. Queridas y amadas familias del alma, os invito pues a acoger de corazón estas reflexiones, estos consejos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder comunicarnos Va a llegar el día en que ni siquiera por estos medios nos vamos a poder comunicar. Entonces quiero quedar con mi conciencia en la paz ante Dios y ante la humanidad, de que hemos hablado muy claro, muy sencillo, muy práctico, y que la persona que no muera a sus defectos psicológicos es no porque no puede morir, sino porque sinceramente no quiere morir. Así es pues, queridas y amadas familias del alma. Estamos pues hoy en esta noche que es la noche más sagrada de todas las noches. La víspera de Pentecostés en la que la reina del cielo nos ha invitado a asistir a su fiesta. Que nos está haciendo esta invitación es la reina suprema de todas las reinas. Es la santa y sagrada Shejiná en sus diferentes manifestaciones. La santa y sagrada Shejiná como la madre cósmica. La esposa cósmica y celestial de su esposo el Espíritu Santo. Es la santa y sagrada Shejiná dentro de cada uno de nosotros. Y es la santa y sagrada Shejiná del alma del profeta Moisés. Todos estos aspectos os hemos invitado a esta gran fiesta, que solamente la podemos realizar una noche, cada año. ¿Será que el próximo año tendremos la gracia de poderla volver a celebrar? El cielo permita que así sea. Mas hoy estamos todavía teniendo esta oportunidad, queridas y amadas familias del alma. Os agradezco de todo corazón, queridas y amadas familias del alma, por haber respondido al llamado de la Reina de las Reinas, la Santa y Sagrada Shejiná, porque hoy es su fiesta principal en todo el año. Vamos a hacer una pausita, queridas y amadas familias del alma, porque hoy, hasta donde os sea posible, vamos a estar en vigilia durante toda esta noche, parte de la madrugada también, y nos estaremos dirigiendo a vosotros, apreciados amigos, hermanos y hermanas del alma. Haremos entonces una pausita. Vamos a, en esta segunda parte, a entrar ya a las enseñanzas esotéricas de lo que es esta fiesta tan sagrada de la víspera de Pentecostés, en la que, de todas formas, como una síntesis, un pequeño adelanto, está relacionada con la máxima aspiración de cada uno de nosotros, que es lograr celebrar la fiesta de Pentecostés dentro de cada uno de nosotros en sus diferentes niveles. Recordemos que Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el fuego divino. Por eso se le representa con la zarza ardiente del Oref. Y cada vez que un hombre o una mujer, por su práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, despiertan el fuego sagrado del Kundalini en cada uno de los cuerpos, ese fuego sagrado del Kundalini es el fuego de Pentecostés. Pero va en etapas, en etapas. Más la parte culminante de Pentecostés Es lo que significa la palabra Pentecostés, 50 días, el quincuagésimo día, el día 50. Que aunque aquí cronológicamente cuentan a partir de el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo, hasta los 50 días que se cumplen mañana domingo, 23 de este mes de mayo. Todo esto es una enseñanza que tiene una simbología esotérica de lo que es llegar a vivir la fiesta de Pentecostés dentro de cada uno de nosotros, que es cuando el Cristo íntimo resucita y cuando Él se eleva a la sefira de Binah, de acuerdo al cabalístico árbol de la vida. Ahí celebra las bodas místicas, el matrimonio místico de Tiferet con Malhut, que son el bienamado y la bienamada espirituales. Esa es la verdadera celebración de Pentecostés, a la que nos vamos a referir a partir de las 9 y 30. Querida y amada familia del alma, y gracias al cielo, pues hemos tenido a nuestros venerables maestros que nos han dado toda esta enseñanza. Primeramente nuestro Señor Jesús el Cristo y sus apóstoles. Luego las enseñanzas del gran rabino iluminado Shimon ben Yohai y sus discípulos. Más tarde las enseñanzas del rabino iluminado Isaac Gloria y sus discípulos. Y finalmente las enseñanzas de nuestro venerable maestro Samael Hombedor, de nuestro venerable maestro Rabolú y humildemente del venerable maestro Tod Moisés. Que ellos lograron, nuestro venerable maestro Samael Hombedor logró vivir todos los procesos hasta culminar con la resurrección de su Cristo interior y celebrar espiritualmente la fiesta de Pentecostés, la glorificación. También nuestro venerable maestro Rabolú logró la glorificación. En cuanto a el venerable maestro Tod Moisés, pues estamos a un paso, porque mi Cristo interior está todavía pues en su santo sepulcro. Mas cuando Él resucite de entre su santo sepulcro, entonces, con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, mi Cristo interior podrá celebrar la glorificación, la fiesta de Pentecostés, esotérica, espiritual. Estamos pues ahora también en recordatorios de fechas muy simbólicas, como lo habéis podido ver en este trabajo que he publicado de una serie de cronologías esotéricas, aniversarios esotéricos. Ahora se acerca pues nuevamente nuestra celebración del 22 de agosto, que es una fecha muy trascendental, espiritual. Luego vienen las fechas del 23 de septiembre, 25 y 26 de septiembre, que están muy relacionadas con procesos esotéricos en el alma y en la vida del venerable maestro Tod Moisés. Con permiso, queridos hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias del alma, entonces a las 9 y 30 aproximadamente volveremos a estar en comunicación con la ayuda del cielo. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda del cielo. Paz inverencial, queridas y amadas familias del alma, de todo corazón. Paz inverencial. Con permiso. Hasta pronto. Queridas y amadas familias del alma, hasta pronto.